En Onda Cero, Herrera en la Onda.
...22, que son los días que llevamos ya contabilizados de este enero del 2015... ya llevamos un mes de invierno, y hoy el invierno, hoy digamos que el invierno hoy se hace físicamente notable, es visible, palpable, con el temporal, digamos el temporal que va a azotar una mitad peninsular. Si trazan una línea, como les decía, que es la que va desde Lérida hasta Badajoz, bueno, de ahí hacia arriba, digamos que el temporal hace que el invierno sea muy visible. Es viento fuerte, es el fresco que hace fresco en este estudio donde estoy, de Onda Cero Santander. Que el programa hay que hacerlo con plumífero, pero muy a gusto y muy feliz en esta hermosísima ciudad norteña con mis compañeros de esta casa, que son grandes amigos y que desde luego han desplegado aquí todo lo necesario para esta mañana hacer y acompañarles hasta las 12:30 de la tarde. Lo que queda por debajo de la línea, bueno, pues eso mejor. Canarias también, las ciudades autónomas, todo mejor. Esto ya saben ustedes que nos lo cuenta Iberia, como todos los días, en llegando este momento. Iberia, por cierto, que volar con estos tormentones es una heroicidad que los pilotos españoles consiguen todos los días. 17 millones de pasajeros viajaron en 2014 con el grupo Iberia a o desde Madrid. Es el último informe de AENA. El grupo Iberia es Iberia, Iberia Express, Air Nostrum. Transportaron en el año que acabamos de finalizar más del doble que el siguiente competidor. Bueno, ¿en qué estábamos hoy? En tres cosas, fundamentalmente. Una, la más ligera, que parece que Luis Bárcenas en el telemaratón este ha conseguido el dinero para pagar su fianza. Estará en la calle. La pregunta es, ¿estará en la calle con ronda de medios informativos o estará? Desde luego, si le aconseja a su abogado, si su abogado sigue siendo Gómez de Liaño, que ya no lo es, parece. Hombre, el consejo es la máxima prudencia posible. El otro personaje del día es Mario Draghi. ¿Por qué? Porque Mario Draghi, como saben ustedes, encabeza esta acción espectacular del Banco Central Europeo que se llama expansión cuantitativa, que no es más que comprar pues unos 50.000 millones de deuda de países europeos al mes. Oiga, eso es mucha tela, ¿eh? Mucha tela, porque puede llegar hasta 1 billón de euros en función de lo que dure ese programa. ¿Y eso para qué sirve? Pues para ver si despega, es una política de estímulo, para ver si despega la economía de la eurozona. Muchos expertos son, la verdad, un tanto escépticos sobre este asunto. Pero bueno, básicamente es comprar deuda soberana, comprar bonos de los países que tengan un rating presentable. O sea, ahí no entra Grecia, no entra Chipre, no entran otros. Y bueno, y se hace la compra en función del peso de cada país en la economía europea. Pues se comprará más a Alemania y a nosotros seremos los cuartos en orden que nos compren deuda. Y digamos que los bancos, ¿qué van a hacer? Pues los bancos lo que pueden hacer es concesión de... Los bancos podrían vender al Banco Central Europeo los bonos soberanos que tienen en sus balances, obtener plusvalías, bueno, y liberar recursos para aflojar el grifo del crédito a particulares, a empresas, para reactivar la actividad. Esto es como se lleva probando desde hace, en fin, unos pocos de años. A ver, y se dice, ya es el momento en el que la banca va a librar más crédito. Luego la abras con la banca y la banca te dice, oiga, yo no doy más crédito porque aquí no viene nadie solvente a pedirlo. Pero bueno, el euro va a caer más frente al dólar, eso va a favorecer las exportaciones. No les estoy contando el cuento de la lechera, vamos a las previsiones. Y bueno, se mantendrán las primas de riesgo a la baja. Eso conlleva, bueno, una financiación más barata para el Estado, ahorro para el contribuyente. Bueno, luego lo contaremos, igual que contaremos también qué pasa con la EPA con la EPA del tercer trimestre, que conoceremos a lo largo de la mañana. Porque la otra cuestión tiene que ver con, eso es lo que Antonio Sentís llama en el imparcial.es, la carnicería de la izquierda. ¿Qué es esa carnicería de la izquierda? Bueno, la carnicería interna de algunos de los partidos, más luego la que entre ellos se están machacando, literalmente. Miren, a Pedro Sánchez, que es desde hace 6 meses secretario general del PSOE, digamos que muy fácil no se lo están poniendo desde su propio partido. Ayer se le veía sensiblemente, bueno, no les diré irritado, pero sensiblemente desengañado. ¿Por qué? Porque ayer se enteró de que hace poco estuvieron comiendo juntos en casa de José Bono, José Luis Rodríguez Zapatero, con los dos fenómenos estos de el programa del Partido Político Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Hombre, un expresidente es muy libre de tener la agenda que le parezca bien. Digamos que Rodríguez Zapatero es un hombre que se ha caracterizado por bastante prudencia. Como expresidente ha sido muy prudente y elegante, y como exsecretario general también. Pero bueno, sorprende esta... pero hombre, ¿qué pasa porque se reúna con gente? Hombre, pasa bastante. Pasa que se reúne con los dos que le están comiendo la merienda al otro. Y que no se lo dices a tu secretario general. Bueno, ¿y qué hay ahí de fondo? Miren, a Rodríguez Zapatero me consta que le molestó muy mucho la idea de Pedro Sánchez de impugnar, de intentar cambiar el acuerdo que Rodríguez Zapatero estableció con la oposición para cambiar para reformar el artículo 135 de la Constitución. Lo consideró un navajazo. Así que, bueno, como algunos dicen, y además algunos ven bastante razonable que Rodríguez Zapatero y Iglesias se acerquen, porque están más cerca que el uno del otro de lo que parece. Bueno, esto es como dice el tuit que me contaba hace un momento Santi González, publicaba Conde Toreno. Aquí lo que le ha dicho es: Pablo, yo soy tu padre, como a Skywalker, Rodríguez Zapatero. Esto lo puede considerar un desaire Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez puede ver también en todo lo que se está viviendo en el PSOE una especie de estrategia de acoso y derribo, ¿no? Entre la operación Susana, como dice Juan de Colmenero, o la tapada Carmen Chacón, que por ahí anda. La operación Susana. Bueno, pues Susana Díaz, saben ustedes, va a organizar elecciones andaluzas, seguramente prescindibles, ¿eh? Desde el punto de vista del interés de Andalucía y además del gobierno que hay ahora mismo formado. Porque seguramente los resultados que van a aparecer van a dejar una cosa más o menos parecida. Va a poder gobernar el PSOE con apoyo de alguien, y ese alguien va a ser Izquierda Unida. Es decir, tiene que cuidarse muy mucho Susana Díaz, porque si desde luego se vislumbra o parece que estas elecciones se hacen como proyección personal de la presidenta de la Junta de Andalucía, para después presentarse dentro de 3 meses, cuando haya dado a luz a su hijo, a las primarias del Partido Socialista, en Andalucía se le puede decir: oye, y nos sometes a nosotros ahora a la tensión de unas elecciones simplemente para que después tú en 4 meses te vayas. Eso tiene que evitarlo. A lo mejor resulta que no es ella la que en esas primarias puede resultar candidata, y ella se queda en Andalucía con sus cosas y sus casos. Y si a lo mejor resulta que todo esto fuera una pinza y quien fuera la candidata tapada fuera Carmen Chacón. Bueno, pues todo esto son, como les digo, movimientos. Y esos movimientos casi siempre acaban perjudicando al que lleva 6 meses. Al que, hombre, se está asentando. Es suicida la técnica, y desde luego cambiar de caballo en plena carrera, en fin, no se le aconseja a nadie. Tanto desaire es bueno dentro del Partido Socialista, da la sensación de que no. Pero ahora, si me permiten ustedes, hay otras cosas que conocer y otras cosas de las que hablar, y se las resumimos en estos titulares.